En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y con Carmen Morales, profesora de liderazgo del IE Business School. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Luis Vicente. Fantástica entrevista con Sebastián. Entiendo que seguiremos comentando sobre este tema interesantísimo debate.
Es uno de ellos,
sí,
efectivamente.
Sí, buenos días. Sí, uno de ellos, exacto. Vaya día que tenemos.
Juan José Rubio es catedrático de Hacienda Pública y decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues encantados de saludarte y escucharte. Junto a Rubén García Quismondo, socio director de Cuábala, Abogados y Economistas. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Pues muy bien, muy bien. Y un saludo a Juan José y a Carmen. Y efectivamente, estaba escuchando la entrevista a Sebastián y, bueno, pues es un debate muy complejo, muy, muy complejo entre iniciativa empresarial, libertad económica, intervención, la jurisprudencia del Supremo, que por cierto son dos sentencias, no una, vaya sea dicho de paso.
Sí.
Bueno, es un debate muy 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 interesante y yo creo que esconde también un modelo de economía, un modelo de sociedad y cambios que tenemos que adaptarnos.
Sí, ¿cómo abordar esto? Porque lo ha dejado claro. Bueno, hay varias irregularidades democráticas, entre comillas. Lo primero, que los afectados no hayan participado en la conversación, que empeoren sus circunstancias de forma práctica, según ha dicho Norato, claro, porque dice que ganarían menos dinero siendo asalariados que autónomos, y si el modelo al que se va, ha puesto uno como ejemplo, es de esa manera, pues van a estar más precarios, ¿no?, con contratos mensuales de lo que están ahora. Esto es muy muy curiosa la interpretación. Da la impresión de que se ha legislado, se está regulando más que legislando todavía, contra los propios afectados. Carmen.
Sí, a mí lo que me, efectivamente, totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que decía Sebastián, con que la paradoja es que ellos no hayan participado de esta negociación, ¿no? Que son los principales afectados o protagonistas de todo esto, ¿no? Y es nuevamente esa vieja dialéctica, ¿verdad? De que el trabajador es un personaje explotado al que hay que proteger y hay que, bueno, pues pensar por él o por ella, ¿no? Entonces, ese intervencionismo absoluto. Y todo eso sorprende, ¿no? Cuando Sebastián ha dicho que efectivamente, bueno, pues ellos son los que, desde su posición de autónomos, pues eligen con quién trabajar, cogen y rechazan pues los encargos a su gusto, a su criterio, construyen sus rutas y luego pues también toman sus decisiones, ¿no? Pues que aunque seguro médico quieren trabajar, cuando se toman vacaciones y no, y si quieren trabajar para varios de ellos, ¿no? Que es que no tienen un contrato con uno, sino que por la mañana pueden trabajar con uno, por la tarde con otro, y luego pues también pueden dedicarse a tener otras actividades, como estudiar o cuidar a sus familias o lo que sea, ¿no? Entonces, esa especie de proteccionismo decimonónico pues ya está claramente obsoleto en la famosa gig economy, ¿no? Que es que realmente es lo que ahora son las nuevas tendencias de la economía que vienen, ¿no? Entonces, hay modelos, no quiero ocupar todo el espacio, pero hay modelos, por ejemplo, como el británico, ¿no? Que se está planteando darles más derechos, ¿no? Y tener pues otro tipo de regulación, pero manteniendo su estatus en este sentido como trabajadores, pero no necesariamente como empleados, ¿no? Entonces hay mucho debate y fórmulas nuevas y esto, bueno, pues somos pioneros en algo, ¿eh? Entonces esto se está hablando en la Unión Europea ya como que hay países que lo van a adoptar y hay otros países pues que se están todavía planteando incógnitas, ¿no?
Rubén.
España nos distinguimos por, efectivamente, lo ha dicho Carmen, porque la protección del trabajador está pensada tan a la antigua que es una máquina de generación de desempleo, ¿no? Los datos que tenemos de desempleo no lo dicen por todos lados y no lo voy a repetir, juvenil, general, etcétera. Entonces, con la buena intención de proteger, en realidad creamos desempleo, con lo cual desprotegemos. Luego, por otro lado, pues un autónomo es una persona que toma sus propias decisiones, es alguien que ha decidido ser empresario. Hasta cierto punto existe la figura del autónomo dependiente. Yo, en cualquier caso, le diría a Sebastián que creando una sociedad y teniendo varios clientes, pues se le ha acabado el problema. de muchas soluciones jurídicas a todo esto, ¿no? Y luego, por otro lado, yo creo que se esconde efectivamente un intervencionismo excesivo, ¿no? Que esconde detrás una ideología, no hay que olvidar la ideología de la ministra de Trabajo, que es quien está detrás, y un intento. Ha habido sentencias, incluso hubo una del Tribunal Supremo francés, que llamativamente además la dictó en francés, en inglés y en español, ¿no? Muy llamativo, sobre los conductores de Uber. La hubo también en el Reino Unido y también han obligado un poco a regular esta situación, ¿no? Entonces, claro, si tú prestas tus servicios para un solo empresario que te dice lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, qué horarios, dónde tienes que ir, todo, pues en realidad puedes estar más dentro de el concepto de trabajador por cuenta ajena, claro, más que el de trabajador autónomo, y eso es lo que probablemente el Tribunal Supremo, en un caso concreto, ha dictado una sentencia, ¿no? Que nos estamos acogiendo a ella cuando podría ser muchos otros casos, ¿no? Como ha dicho Carmen, un trabajador autónomo puede ser rider por la mañana y por la tarde analista de sistemas o estar trabajando a través de Internet en otras muchas prestaciones, siempre que lo haga en la economía regulada y pague sus impuestos. Lo digo porque a veces puede escapársenos ese concepto, ¿no? Por otro lado, tenemos un Estado social y de derecho y no todos podemos elegir aquello por lo que cotizamos. No se eligen los impuestos que se pagan ni se elige la seguridad social que se paga, precisamente porque es un sistema de reparto, ¿no? Entonces unos contribuyen más y otros reciben más de lo que han contribuido. Entonces es un debate muy importante, pero es un debate, digamos, que debemos de adaptarnos y la normativa laboral española está completamente desfasada. Luego es de representatividad, la ley sindical, el Estatuto de los Trabajadores, da la representatividad a determinadas organizaciones por ley, que tienen un determinado porcentaje en determinadas zonas geográficas, los sindicatos más representativos que se dice, o las organizaciones empresariales, y eso excluye a otro tipo de organizaciones, como por ejemplo la que puede estar representando a Sebastián, y por lo tanto se quedan sin voz ni voto, ¿no? Pero se hace, digamos, sabiendo perfectamente que se les está dejando sin voz y sin voto, precisamente porque yo lo que pretendo es intervenir en ese mercado. Cierto es que además las condiciones laborales, no creo que sean mes a mes, porque también hay una normativa laboral que obligará a tener un contrato temporal y luego al final pasarlo a indefinido, pero aunque fuera indefinido y con una protección por indemnización, probablemente la protección que hoy en día te da la economía es mucho mejor generártela a ti mismo. Ahí hay un debate de iniciativa empresarial. Estoy más protegido si soy mi propio jefe y tengo varios clientes y yo trato de salir adelante por distintas vías, incluso con distintas profesiones, que siendo un trabajador por cuenta ajena como Sebastián, de 49 años, sometido a un contrato, imaginemos indefinido, con una indemnización, puede que no. Y si metemos más rigidez, crearemos más desempleo.
Sí.
Los datos son muy tercos, ¿no?
Sí,
ese es el problema.
Es cierto. Juan José Rubio, ¿cómo lo ves tú?
Está prácticamente todo dicho. Es un tema de yo diría, de escuela de negocios, porque realmente aquí, en forma matricial, influyen en muchos elementos, ¿no? En cualquier caso, es un sector muy segmentado y, como se ha dicho por parte de Rubén, yo creo que hay que separar los contextos. Hay que tener en cuenta que tenemos, por un lado, lo que son los trabajadores autónomos dependientes, los TRADES, donde hay una relación casi laboral y, por lo tanto, probablemente por esa línea haya ido las sentencias del Tribunal Supremo, pero, por otro lado, pues hay una parte de la actividad que se desarrolla en el ámbito de lo que sería una práctica, una actividad económica ajena a lo que es la relación laboral de dependencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que había que segmentar un poco el tratamiento laboral de cada uno de los colectivos. Es complicado, porque a ver dónde ponemos un poco la frontera, ¿no? Pero, en cualquier caso, es un tema que hay que analizar de forma muy cuidadosa, porque, como se ha dicho, intentando proteger a un colectivo se puede penalizar su desarrollo y su potenciación como tal en algunos sectores fundamentales.
Efectivamente, pues ojo con esta cuestión que hoy planteamos en esta gran tertulia de la economía en Capital Radio, que sigue en un instante. Enseguida vamos a hablar de lo que tenemos claro de lo que viene o no viene.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
Ahí están, molestándote todo el tiempo con llamaditas, queriendo atraparte con permanencias y acordándose de ti solo cuando dices que te vas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Cuando algo nos gusta, mejor que sea para toda la vida. Por eso, hoy Endesa te da un mes gratis en tu consumo de luz cada año. Elige un mañana mejor. Cámbiate ya llamando al 876-0909 en cámbiateendesa.com o visita tu punto de servicio Endesa y llévate tu mes de consumo de luz gratis para siempre.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Aprovecho para adelantaros cómo van a abrir las bolsas de Europa dentro de 22 minutos. Los futuros dicen que el recorte, porque tenemos en perspectiva un recorte, cada vez está menos claro. De hecho, según se acerca el momento, el futuro del mercado europeo parece a punto de darse la vuelta. Y ocurre lo mismo con el futuro del IBEX, que ya solo baja 2 puntos, incluso hay un vencimiento del mes que viene que ya está en positivo ligeramente en los 8.965 puntos. El futuro del mercado americano todavía mantiene cierto tono negativo después del recorte de anoche en Wall Street, la rotación que siguió y este debate que tenemos sobre la inflación. El S&P está bajando 3 décimas en 4.133, según veo en las pantallas de XTV.
Si te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo, XTB pone a tu disposición la mejor oferta. Compra y vende acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos estarás listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisiones. Comprueba lo que te estoy contando en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Estamos en la gran tertulia de la economía, con Rubén García Quismondo, con Carmen Morales, con Juan José Rubio, que como catedrático de Hacienda Pública, Juanjo, no sé si puedes ayudarnos a aclarar un poco esta confusión de confusiones en la que andamos sobre los impuestos que suben o no suben, sobre la reforma fiscal que se hace o no se hace según pase lo que vaya a pasar.
Vamos a ver, yo creo que se están lanzando constantemente en los últimos días globos sonda respecto a determinado tipo de fiscalidad y de organización de nuestro sistema tributario. Se está hablando de impuestos que sobre plásticos, sobre residuos, sobre fiscalidad del diésel, impuestos sobre matriculación y circulación, gases fluorados, etcétera, etcétera. Y luego, pues en 2003 se habla de un alza en sociedades, patrimonio y sucesiones. Vamos a ver, todo esto hay que ponerlo en contexto, y en contexto significa que hay una comisión que está trabajando sobre el tema y que hay que esperar un poco a que eleve el informe y de alguna manera ponga todo esto en contexto y teniendo en cuenta además los requisitos que nos exige Europa. Por lo tanto, yo creo que además determinado tipo de anuncios como el tema de la tributación conjunta también, que se lanza y luego se dice que ha sido una rata, me parece que lo único que crea es perturbación y de alguna manera dudas e incertidumbre a lo que son las inversiones en España. Desde esa perspectiva, yo creo que lo que hay que hacer es ser sensatos y esperar un poco a ver cómo se articula todo el sistema en su conjunto. Pero claro, el problema que tenemos es que, en primer lugar, estamos tirando, como dicen en el rugby, una patada a seguir. Nos vamos a plantar en el año 2023 sin tomar decisiones estratégicas respecto a nuestro sistema tributario. Y en el 2023 estamos en periodo casi electoral, con lo cual difícilmente ningún partido va a asumir las necesidades que tiene el sistema tributario español respecto a su revisión, porque en algunos casos puede suponer alguna subida fiscal. Y en ese sentido yo creo que vamos a tener poco margen de maniobra para hacer una reforma tributaria en el sentido que el país necesita y que exige consensos.
Y esto es como le está ocurriendo al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que parece predicar en el desierto, con mucho sentido. Dice que las reformas estructurales sí. Solo van a ser creíbles si son consensuadas, efectivamente, para prevenir cambios. Pero no hay nada de consenso en el horizonte ahora mismo, ¿no?
es así. Y el problema es que el horizonte nos lo están fijando en un momento ya preelectoral. Y en el momento preelectoral no se adoptan reformas porque estamos en la lucha política a corto plazo. Entonces, estamos perdiendo el tiempo, estamos mareando la perdiz y yo creo que vamos a sufrir las consecuencias de una pérdida de competitividad a nivel de país, a nivel empresarial, de forma muy seria. Y esto en un contexto en el cual se habla de inflación, donde va a haber además una pérdida de competitividad adicional de la empresa española, teniendo en cuenta nuestros niveles de productividad y teniendo en cuenta la subida general del nivel de precios.
¿Y cómo explicamos al gobierno, Rubén, esto del enorme riesgo que asumimos como sociedad? Todos necesitamos planificar algo el futuro, porque si no, ¿dónde vamos a acabar?
Yo creo que es que tenemos un problema político de fondo. Si lo pensáis, el gobierno para lograr una mayoría que le permita aprobar leyes, que ya casi se han olvidado, porque probablemente en el tiempo que lleva, pues no sé si habrá aprobado 12, 13 leyes, muchas de ellas con versiones de reales decretos en ley, necesita conformar mayorías en las que está Esquerra, Bildu, PNV, Unidas Podemos, PSOE, Iniciativa, etcétera. Por la parte, digamos, de la oposición, pues casi les pasa un poco lo mismo, que no tan exagerado, pero probablemente hoy tendrían tres partidos, ¿no? Ciudadanos, Vox y PP, si es que fueran capaces. Entre lo que son los dos principales partidos del país, el Partido Popular y el Partido Socialista, por las circunstancias vamos a decir que cualquier iniciativa de que yo estoy completamente de acuerdo, tanto con Juan José, que yo creo que lo llevamos predicando, él probablemente más que yo igual que él, yo creo que en mucho tiempo, ¿no? Y con el gobernador del Banco de España, las reformas estructurales en un país deben ser consensuadas. Lo que ocurre es que las que hacen falta en España pueden no poder ser consensuadas con esa amalgama de partidos de izquierda que constituye el propio gobierno. Hay que tener en cuenta que además en el gobierno pues está el Partido Comunista, ¿no? Antes he hablado de una ministra que es afiliada al Partido Comunista. Y eso no es malo ni bueno, es simplemente que yo actúo de acuerdo pues a una ideología determinada, ¿no? Y entonces eso me aleja mucho de posibles consensos entre demócratas cristianos y socialdemócratas que habían caracterizado, vamos a decir, nuestra transición política y las principales actuaciones que hay en España. Entonces, yo creo que lo ha dicho Juan José, tenemos que esperar no solo un informe, pero además no solo ver la parte del ingreso, sino, y lo he dicho en muchas ocasiones, la parte del gasto. Quiero decir, todos vemos que nuestro Estado, en todas sus características y tipos de administraciones, es excesivo para el nivel de sostén que es posible dar, y que además el nivel fiscal que tributan los ciudadanos, las clases medias, los empresarios, los profesionales, los trabajadores por cuenta ajena, es ya muy, muy alto y por lo tanto hay poco recorrido. Y que hay una serie de reformas, antes hablábamos, el mercado de trabajo necesita una inmensa reforma, pero no una reforma promovida desde una determinada ideología que nos va a llevar a generar más desempleo. Quiero decir, lo que puede decir la ministra de Trabajo es que durante su mandato se han creado prácticamente pues casi 2 millones de desempleados, y parte son por la pandemia, pero parte son por su ineficacia en la aplicación de políticas que necesita el país urgentes, ¿no? Entonces, hay que reformar el mercado interno, hay que reformar la fiscalidad para hacerla más eficiente, eficaz, el gasto público. Son reformas que no se pueden abordar ni desde un lado ni desde el otro y que necesitan un consenso, pero yo sinceramente creo que en este momento político no va a ser eso posible. Ni siquiera creo que sean capaces, a lo mejor, de aprobar el presupuesto general del Estado del año 2022, que se aprobará en 2021. Ellos, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Que si 32 meses, que si acaba de empezar la legislatura, porque a mí me acaban de nombrar vicepresidenta, etc. Bueno, mira, son mensajes que nadie cree. Yo creo que lo vemos todos los ciudadanos y eso es un problema. Entonces, no sé si lo mejor, y como decía Juan José, estamos en un ambiente preelectoral, pues tendrá que haber elecciones, ir quitando elementos de juego y que sean capaces los líderes de sentarse en una mesa y afrontar reformas, porque además, si no, el uso de los fondos europeos, que es una inmensa oportunidad para la economía española, sí, al menos de intentar
lo vamos a
recuperarse,
perder.
Vamos a hacerlo mucho menos eficiente y eficaz, está claro.
Sí, sin ninguna duda. Carmen, ¿cómo lo ves tú?
Sí, pues fíjate, a mí me suena que todo esto es una especie de interés también por hacer los deberes frente a Europa, ¿no? Hacer que hacemos algo y que estamos tomando medidas, etcétera. El varapalo de ayer de la AIREF, de esta autoridad independiente de la reforma fiscal, yo creo que es bastante significativo, ¿no? Porque ha dicho lo que ya se lleva diciendo y se lleva clamando en el desierto mucho tiempo, ¿no? Que no hay concreción en las medidas propuestas a Europa. Entonces, esto es una especie de, sí, pues la fiscalidad medioambiental, todos son eufemismos además, ¿no? La armonización o la modernización fiscal, etcétera, cuando otros países no están subiendo impuestos, claramente, ¿no? Lo ha dicho Draghi, lo ha dicho Merkel, etcétera. Entonces, aquí es una especie de, efectivamente, están en el debate, hay un comité de expertos, etcétera, pero mientras tanto es el, un poco, a mí me suena personalmente, ¿no? El hacer que hacen y después todo esta, todas estas medidas que realmente sí entiendo lo que comentaba tanto Juan José como Rubén, ¿no? De la necesidad de integrar a todos sus socios y hacer de esto pues algo en lo que parece que están todos participando, ¿no? Pero es una medida totalmente antipopular, o sea, es que al final todas estas subidas o potenciales subidas de impuestos impactan en la línea de flotación de la clase media y la clase trabajadora, que son sus principales votantes, ¿no? Con lo cual realmente resulta difícil de entender, ¿no? Pero cuando hemos visto además cómo ha ocurrido, cómo está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, con el sistema puesto en marcha, que cuando generas más riquezas recaudas más, ¿no? Con lo cual, todo esto pues resulta confuso y realmente es una manera de estar hablando de cosas que parece que estamos haciendo, que están haciendo cosas, ¿no?
Sí, pero no dejemos la idea de que es imposible solucionarlo. Pensemos que hace tan solo unos meses en Italia, que en la política europea la mayor jaula de grillos seguramente era la italiana, si me permitís la broma, sí. Se ha retornado, fijaos qué calma política hay, qué unidad política en torno a una figura ahí en Italia para llevar adelante los planes y las reformas. ¿Por qué no puede ocurrir algo así en España? Dejémoslo en el aire, se puede hacer, quizá no sea con las personas que ahora mismo están, pero el país, las personas, los ciudadanos de España, desde luego que lo necesitamos. Y así queremos ponerlo de manifiesto una vez más en esta gran tertulia de la economía que hemos compartido hoy con Carmen Morales, con Rubén García Quismondo y con Juan José Rubio. Muchas gracias a los tres por acompañarnos, amigos. Cuidaos mucho.
Un placer, un abrazo para
igualmente,
todos.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Gracias.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
¿Te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo? XTB, el broker líder en el mercado europeo, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Acciones y ETFs sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. Infórmate en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica. ¿De quiénes somos y cómo invertimos? Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero. o lo que es lo mismo, en Finanvest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, tú ganas.
¡Qué alegría verle por aquí! Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. ¿No queremos que le siente mal?
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.